8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches, son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de la noche de hoy es Francisco José Lourido, que es candidato a la gobernación del Valle del Cauca en este recorrido que estamos haciendo por las gobernaciones. Bienvenido, Pacho. Me da mucho gusto tenerlo en esta cabina.
Gracias, Vanessa. Gracias por esta invitación. De verdad es un honor estar al lado suyo y poder compartir con los oyentes todo esto que estamos soñando para este departamento.
Usted ya fue gobernador.
2010-2011.
¿Quiere volver a ser gobernador?
Porque yo creo que aprendí una cosa que es muy importante, que es que desde lo público es que se pueden hacer los grandes cambios. Y yo quiero ver el Valle del Cauca de una forma diferente.
¿Qué hizo, qué dejó de hacer en ese periodo en el cual estuvo en la gobernación que quisiera hacer ahora?
Algo que me duele, no dejé un buen reemplazo en la gobernación. Desafortunadamente, en ese momento las elecciones las ganó de nuevo el anterior gobernador.
¿Qué era?
Y
qué?
Eso, Juan Carlos Abadía.
Y eso terminó mal, ¿no?
Y terminó mal, y yo creo que lo que me propongo en este trabajo que quiero hacer es dar un cambio radical al departamento. Un cambio que podamos de verdad volvernos a sentir orgullosamente vallecaucanos, volvamos a sentirnos que estamos viviendo en el primer departamento de Colombia, en el departamento más dinámico, en el departamento con
mejores... Pues es que además el Valle del Cauca tiene todo, tiene mar, tiene agricultura,
tiene ladera,
tiene salsa, tiene gente, tiene ladera, tiene de todo. No sé si está usted de acuerdo conmigo, pero yo tengo la sensación de que en este momento hay como un sentimiento y una sensación de vallecaucanidad bastante favorable, ¿o no?
Tenemos que hacerlo sentir cada vez más. Es que yo creo que nos tenemos que sentir todos los vallecaucanos orgullosos de ser vallecaucanos y trabajar por el departamento y trabajar por la comunidad y trabajar porque tengamos índices de desempleo más bajos. Que la seguridad vuelva a tomarse el Valle del Cauca. Es que no puede ser que a la fecha llevemos más de 920 muertos. Eso para mí me parece que es espantoso. No puede ser que tengamos el doble de muertos por cada 100.000 habitantes que Bogotá, por ejemplo.
Que tenga Palmira, que tengamos a Palmira.
Que tengamos a Palmira,
que tengamos Buenaventura. Que la lista de las ciudades más violentas del mundo. Buenaventura, el segundo puerto sobre el Pacífico. Y bueno, ¿qué le ha faltado al Valle? Porque uno ve, viene su gobernación, Abadía, viene otras gobernaciones, la gobernadora que está saliendo ahora, tengo la sensación de que es una mujer que ha trabajado un montón,
es cierto.
Que tiene, que le ha transmitido como esta, cuando digo que una sensación de como de energía,
de estímulo, y de nuevo,
y como es tan trabajadora, entonces sí. Como que le mete esta fuerza al Valle, ¿no?
Y yo creo que aquí hay que construir sobre lo que ya se ha hecho. Y hay que ver cómo mejorar lo que ya se ha hecho. Aquí no se trata de borrón y cuenta nueva, al revés, se trata es de que mejoremos todo lo que se ha hecho por el Valle del Cauca y volvamos a tener ese valle pujante, ese valle que era ejemplo a nivel nacional. Hace 50 años el Valle era el departamento que todo el mundo miraba, cuando nació la CBC, cuando nació Empresas Municipales de Cali.
¿Y qué pasó?
Yo creo que a nosotros nos infiltró y nos pegó muy duro el narcotráfico.
Todavía, ¿no?
Todavía tenemos problemas, y tenemos hoy un problema muy delicado, que es que esos narcotraficantes que habían sido extraditados de nuevo están llegando a la región. Y eso es muy grave.
¿Norte del Valle?
Norte del Valle. Norte y centro del Valle.
Sí.
Y eso no es nada bueno.
He invitado a Eduardo Manzano, que es corresponsal de Noticias Caracol y que se conoce el Valle del Cauca. Porque
perfectamente.
Porque corre día y noche todo el tiempo. Eduardo.
Hola, Vanessa. ¿Cómo está, doctor Lourido?
Lo escucha el doctor Lourido, Eduardo.
Pues gracias, Vanessa. Bueno, el doctor mencionaba allí unas situaciones que se han venido presentando en el Valle. Y el Valle era admirado hace algún tiempo, en la época en la que él decía, nació la CBC, nacieron las empresas municipales, pero creo que hemos venido sufriendo de una situación muy grave, y es la crisis del liderazgo. Yo lo veo desde la barrera, digamos, ¿sí? No he estado implicado nunca en temas políticos, pero veo que la gobernadora, digamos, ha recuperado un poco ese liderazgo del que hemos venido sufriendo en gobernaciones atrás. ¿sí? Hubo gobernadores que dejaron quebrado el departamento, otros lo recuperaron, volvió otra vez la crisis con otras personas que no pudieron terminar, en fin. Pero esas empresas municipales, esas CBC, se la tomaron los partidos políticos. Y ahora son un fortín político que se lo reparten como repartir un ponqué. Y eso no es un secreto para nadie. Entonces creo que ese ha sido un gravísimo problema, doctor Lourido. ¿Qué hacer frente a todo eso? El tema de la seguridad es terrible. O sea, estamos en manos de la delincuencia. Así lo siente el ciudadano común y corriente. El robo en moto.
Vamos desglosando.
Control, en fin.
Vamos desglosando. ¿Por dónde empezamos?
Situación. Yo creería que lo del liderazgo, Vanessa, inicialmente.
Yo creo que es cierto. El liderazgo es que cuando la clase dirigente deja a un lado la política, yo creo que hay algo muy grave ahí. Yo creo que nosotros tenemos que involucrar a los líderes de nuevo en la transformación. Mire, una de los motivantes míos a participar de esta contienda electoral es llevar de nuevo a la juventud al poder. Yo creo que es fundamental. Yo en esos 17 meses tuve gente muy joven al lado mío, gente que ha seguido trabajando. Estuvo Cristian Garcés, estuvo
en el legislativo,
estuvieron otras personas que nos han ayudado mucho, Rodrigo Zamorano, muchas personas que de verdad vieron lo público como una oportunidad de hacer transformaciones. Y yo creo que todos los vallecaucanos tenemos que pensar que en lo público es donde existen las verdaderas transformaciones.
¿Hay un compromiso de la clase dirigente vallecaucana en la prosperidad del Valle del Cauca?
Yo diría que sí. Yo vengo del gremialismo, yo vengo
de la SAC
y vengo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle. Yo era miembro de su junta directiva, era el presidente de la junta directiva, y yo creo que hay muchos jóvenes que quieren incursionar y que les da en un momento dado temor de meterse a lo público, pero es que en lo público es donde se transforma este departamento, donde se transforma
los,
este
los
país.
Jóvenes, de acuerdo, pero los empresarios tradicionales.
Los empresarios tradicionales también hay un nuevo empresariado. Mire, el presidente de Colombina, César un Caicedo. Muchacho muy joven. Mm. Hay mucho empresariado. George Bugó, son muchos los empresarios de Recamier, son muchos los empresarios jóvenes que hay. Juan Ramón Guzmán.
¿Y se meten en política?
De Belleza Express.
¿O se meten en...
indirectamente.
Apoyan
la política.
En congregarse en torno a candidatos. Las comparaciones son detestables, pero me parecen inevitables, la verdad. Y uno ve que las ciudades avanzan en la medida en que hay, pues, esto de construir sobre lo construido, así suene un cliché, pero es verdad, ¿no?
Es perfecto.
Y lo otro es cuando el empresariado se articula en torno a proyectos, a candidaturas, a impulsar gente que tenga propuestas novedosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Medellín? ¿Qué es lo que pasa de alguna forma con todo ese empresariado paisa que es tan ágil y tan dinámico?
Mire, yo soy un ejemplo.
¿En el Valle pasa parecido?
Yo soy un ejemplo de por qué estoy yo aquí. Yo estoy de verdad porque la empresa privada me está empujando a que trabajemos por esta región. Y yo creo que eso lo tenemos que seguir haciendo. De hecho, se ha hecho en la alcaldía de Cali en los últimos periodos,
con
Moris y con Rodrigo Guerrero.
¿Por qué no se hace, por ejemplo, en torno a un candidato que viene del empresario vallecaucano como Alejandro Eder?
Lo están haciendo.
¿A quién están apoyando en la alcaldía para Cali los empresarios?
En este momento, muchos de los empresarios están apoyando a Alejandro Eder. Y muchos de los empresarios me están apoyando a mí también. Entonces, yo creo que es un proceso. Yo creo que queremos dar la muestra de que en la gobernación también se puede tener una persona que tenga una experiencia, que tenga un bagaje empresarial, que en un momento dado quiera producir y generar unas transformaciones en el departamento. Es que yo sueño ese departamento con dos mallas viales adicionales, una en la cordillera central y otra en la occidental, que tengamos, mire, hay aptas para cultivos en esas dos cordilleras más de 700.000 hectáreas, el doble que en la zona plana. Si nosotros logramos generar esas dinámicas agrícolas, dinámicas agroexportadoras, muy seguramente este departamento va a ser otro, y va a ser otro en muy poco tiempo. Además, nosotros en el tema de conectividad por fibra óptica, hay que todas las escuelas del departamento tienen que estar conectadas a fibra óptica para de verdad dar una verdadera educación, una educación que sea pertinente y del siglo XXI. Entonces, el tema es amplio, hay mucho por hacer, pero tenemos un trabajo grande por realizar.
Eduardo.
Doctor Laurido, para todo eso que usted está mencionando se necesita seguridad. Y yo creo que ese es uno de los temas fundamentales en el departamento del Valle del Cauca. Vemos la situación que está atravesando Jamundí. Hoy hubo una, hace poco hubo una protesta de cultivadores de coca por incumplimientos. Los indígenas están inconformes porque les prometieron unos proyectos productivos y no les cumplieron. Se han apoderado de esa zona grupos ilegales que están fomentando el tema de la droga. En el norte del valle, no hablar, la situación en Cali es terrible. ¿Cómo trabajar o qué tiene previsto usted en el tema de seguridad para poder desarrollar todo ese plan que está mencionando?
Bueno, sin duda para mí será prioridad el tema de seguridad, y cuando digo prioridad, tenemos que comenzar desde el búnker de la Fiscalía. Es increíble que en Cali no exista un sitio donde la Fiscalía pueda ejercer todo su potencial, porque usted sabe, en Cali está regada la Fiscalía en toda la ciudad. Eso, y ya existe el lote. Antes la excusa era que no había el lote para hacer la sede de la Fiscalía. Ya existe el lote para hacer la sede de la Fiscalía. Tenemos que pasar la página y tenemos que construir la Fiscalía. Será una de mis tareas fundamentales, pero también tendré que trabajar con la policía y con el ejército en hacer un cierre a la ilegalidad en el departamento. Es que nosotros no podemos seguir teniendo el área que tenemos hoy de cultivos ilícitos. Yo creo que
eso es indispensable, eso lo sabe todo el mundo. El tema es cómo se hace, cómo lidia uno con el norte del valle, por ejemplo.
No, yo creo que, mira, el tema es comenzar a no hacer más planes frutícolas, comenzar a sembrar. Es que nosotros tenemos que comenzar.
No, pero me refiero a seguridad.
No, es que el tema de la seguridad y la siembra van muy amarrados. Mire, ahí se puede generar muchísimo trabajo y generar una economía legal, una economía que permita de verdad generar productos para una agroexportación, que en un momento dado el empleo sea formal, todo sea formal dentro de unos cultivos que se pueden hacer para exportación.
¿Qué podría hacerse en el norte del valle que no se esté haciendo?
Yo creo que sembrar mucho más. El Valle del Cauca está sin sembrar. Mire, nosotros en cultivos frutícolas no tenemos más de 50.000 hectáreas sembradas hoy. Y la posibilidad que podemos tener es de 300 o 400.000 hectáreas. Y 300 o 400.000 hectáreas pueden ser 300 o 400.000 empleos adicionales para el Valle del Cauca. Eso sería tener los índices de desempleo tal vez más bajos de Colombia. Es que en la Unión Valle, por ejemplo, que es un municipio frutícola, un ejemplo de municipio frutícola, el índice de desempleo es por debajo del 4%. Eso es un ejemplo.
Claro.
Hay que reflejarlo en todo el resto del departamento.
Y Zarzal, por ejemplo, que tiene también esto.
Tiene unos problemas Zarzal. El problema de todo el norte del valle es de informalidad. En Tuluá el 60%
tiene un problema de mafias y de microtráfico.
Pero
bárbaro.
Pero es que todo eso se va amarrando. Imagínense que nosotros hicimos desde la SAC un proyecto muy interesante con la gente de Florius. Es un proyecto con unos holandeses que se les alquiló un predio casualmente de la Sociedad de Activos Especiales por 30 años. El compromiso de ellos es generar 1.500 empleos para el Dobio, empleos formales, empleos de exportación. Ya comenzaron a trabajar. ¿Y usted se imagina qué va a ser el Dobio en 3 o 4 años? Un municipio que tenga 1.500 personas, el Dobio no debe tener más de 6.000, 7.000 personas en todo el municipio, con 1.500 personas trabajando con salario digno, con un salario que tenga sus prestaciones sociales y todos los de ley, pues va a ser un municipio que va a tener un desarrollo impresionante. Pero tenemos que ayudarlo también desarrollándole todo el tema vial, porque todos esos proyectos de la ladera tienen que ir unidos con una conectividad vial, que tengan también conectividad digital.
Hay un proyecto, pues el de la vía que lleva a la Orinoquía, ¿no?
El Pacífico Orinoquía.
Pacífico Orinoquía.
Ese es un sueño que nosotros arrancamos hace 8 años, con Diego Mejía y con Michel Delcour, diseñando un tren que fuera desde Buenaventura, llegando al Valle del Cauca. Después
llegando a Cali, ¿será? ¿De Buenaventura a dónde?
A Mulaló, yo diría. Es que a Cali no tiene por qué llegar. Puede llegar a Mulaló y de ahí se iría a Florida. Por ahí pasaría un túnel de 42 kilómetros. Nos llevaría al Valle del Magdalena.
¿Ese es el tren de cercanías?
No.
¿Han hablado tanto?
Ese es el otro. Ese es el otro. Okay. El tren de cercanías, ahorita hablamos que es fundamental para dar esa conectividad regional. Entonces, ese llegaría al Huila y al Tolima por la orilla de la Macarena, llegaría a Villavicencio y arrancaría a Puerto López, Puerto Gaitán y Puerto Carreño. Esa es la solución, la verdadera solución para la altillanura. La vía Bogotá-Villavicencio es una solución mediocre. La solución de cuajo para la altillanura es el tren a la altillanura. Eso está en un proceso, ya estamos en fase 2.
¿Pero eso es un tren rápido o un ferrocarril del Pacífico?
No, tiene que ser un tren de 100 kilómetros y en 7 horas usted estaría desde Buenaventura a Villavicencio. Y de Villavicencio a Puerto Carreño se demoraría otras 7 horas. Serían 14 horas para la conexión transversal. Pero mire que a veces uno dice, no, pero eso es una utopía. No, eso es una realidad que tenemos que volverla.
¿De dónde saldría la plata de ese proyecto?
Mire, yo creo, inclusive yo una vez se lo presentamos a los chinos. Ellos dijeron que con una concesión a 30 años era imposible, que tal vez se podría pensar con una concesión a 100 años. A mí no me parece ilógico que se entregue una concesión a 100 años de un tren que nos va a abrir una frontera de 5 millones de hectáreas.
Ahora, el digamos, toda la producción agrícola de los Llanos Orientales llega al puerto de Buenaventura, ¿por dónde?
Hoy no llega.
¿No llega?
No llega porque...
Entonces, ¿para qué necesitan ese tren? ¿Para transportar qué?
Mire, es que ese tren sería un tren de doble distancia, porque primero, para entrar a altillanura se necesita cal y se necesita yeso para hacer la corrección de los suelos.
Pero ¿qué es lo que, digamos, cuál es la conexión económica, comercial entre Buenaventura y Villavicencio que necesite un metro, un tren rápido?
Si lo miramos... Primero, es volver productiva la altillanura, como lo es productivo, por ejemplo, hoy la Facenda. No sé si has oído hablar de ella.
Sí, claro. La Facenda, la marca de...
La marca de comida,
ellos de cárnicos.
Ellos producen soya y producen maíz.
Sí.
Y producen sorgo en la altillanura, con unas producciones iguales a las producciones gringas, de 10 toneladas por hectárea en maíz y 3 toneladas por hectárea en soya. Fantásticas producciones. Pero si eso se da el proceso de la altillanura, y es porque le hicieron las correcciones de los suelos y todo, es volver productiva todo ese sector.
Pero es que usted va a ser el gobernador del Valle, no es Meta.
Pero es que ese desarrollo del Meta mejoraría la producción del Valle, porque es que en el Valle tenemos proteína blanca que es el cerdo y las aves y el huevo, que se produce con importaciones hechas desde Buenaventura al Valle del Cauca.
Es decir, usted necesita mejorar esta comunicación entre los dos departamentos.
Es que yo creo que necesita Colombia.
Claro, ¿no?
Sí.
Estoy de acuerdo, pues es que estoy pensando que el gobernador del Valle, ¿por qué tiene esta prioridad, no?
Porque es que es la prioridad de ser desarrollo en la región y articular el desarrollo con el mundo.
No es más lógico, digamos, como prioridad pensar uno... En Buenaventura, en comunicar a Cali con Buenaventura, o Buenaventura con Bogotá,
Pero es que
¿O pasa por lo mismo?
Pasa por lo mismo. Es que con esa conexión Pacífico-Orinoquia se puede conectar. Imagínese que de Buenaventura tener los contenedores en Villavicencio y poderlos subir a Bogotá. Sería una economía impresionante.
Ya entiendo.
Esto es una articulación de un país con una región y con el mundo.
Eduardo.
Doctor Lourido, ese tren sería un tren de trocha ancha, como lo han recomendado los estudios económicos, eso hechos hace mucho tiempo, ¿o sería igual al que tenemos ahora?
No, hay que construir el tren va construido como se construyen los trenes hoy en el mundo, con túneles y viaductos y con trocha ancha para poder correr a 100 kilómetros por hora y tener vagones ferrocarriles de 100 vagones pegados. Y esta sería una conexión, como está diseñada, que no subiría a más de 1.300 metros de altura. No, hoy tenemos que subir a más de 1.800 para llegar a Bogotá, a 2.700 para llegar a Bogotá. Entonces, es como cambiar totalmente el esquema que hemos tenido mentalmente de Colombia. Es volver un Colombia productivo, es volver un Valle del Cauca agroexportador. Es no exportar maíz ni soya, ni importar maíz y soya, sino exportar proteína blanca, exportar cerdos, exportar huevos, exportar carne de aves. Es transformar de verdad el Valle del Cauca y transformarlo.
Que además tiene todo, que tiene el puerto de Buenaventura, ¿no? Allí, que creo que ese es otro capítulo aparte. Antes de que se me olvide, usted me hablaba hace unos momentos de Cristian Garcés, que sin duda pues es un líder joven, muy talentoso, que está en el Congreso, pero que ha hecho una propuesta muy polémica, que es el tema de armarse, que algunas personas se puedan armar. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
Pues yo creo que el tema es muy complejo. Yo creo que nosotros, yo soy amigo de desarmar hasta los corazones. Yo creo que tenemos que despolarizarnos y tenemos que trabajar más por el país y convivir más. Yo le tengo tanto miedo al plomo. A mí me parece
que... ¿Usted es de los que anda armado? No.
No, nunca he andado armado.
Nada.
Porque yo no sé andar
académico,
armado.
No, sí.
Yo no sé andar armado.
Se estudió agronomía en Honduras, ¿no?
Sí, yo soy agrónomo de Honduras.
¿Por qué en Honduras? ¿Usted no está de acuerdo o le parece...?
Me parece que es una...
Es de su partido, ¿no?
Sí. Pero es que uno puede ser de un partido y no tiene que estar de acuerdo con todas las cosas del partido. Yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que aprender a convivir más. Yo estuve en un foro en Buenaventura y una candidata dijo: no, es que esto lo vamos a arreglar a plomo. A mí me estremeció. Yo digo, eso no puede ser. Yo creo que nosotros tenemos que desarmar la palabra también. Y tenemos que hablar de más convivencia y de más, y de poder trabajar más de la mano todos. Yo creo que todo el mundo tiene pedazos buenos y todo el mundo tiene cosas que hay que sacar a flote para que, por el bien de todos los colombianos. El tema es complejo. Yo creo que estamos viviendo un momento donde tenemos que desarmar los corazones
y calmarnos todos un poquito. Hay una caricatura que me fascina, que siempre en esta parte de las entrevistas saco a colaciones, no sé dónde la vi. Le dice el niño al papá: papá, entonces si matamos a todos los malos, ¿quedamos solo los buenos? Y el papá le dice: no, mi amor, quedamos solo los asesinos. Parece sí. Genial la caricatura, ¿no?
Dura, ¿no?
Pues sí, pero es que es verdad.
Pero es verdad, es verdad.
Absolutamente real.
Y es lo que tenemos que... Yo creo que desarmémonos todos.
¿Y cómo es su relación con el Centro Democrático?
Muy buena, muy buena. Es que usted ahorita me preguntaba por la agronomía. Mire, es que el mundo va trayendo unas cosas increíbles. Yo me fui a estudiar agronomía a Tegucigalpa, a Honduras, a la Escuela Agrícola Panamericana. Y allá conocí a mucha gente, a muchos paisas muy queridos. Entre ellos un hermano del presidente Uribe, Jaime. Jaime estudió conmigo agronomía en Honduras. Y Jorge Valen, que es el dueño de Panaca. Mm. Y otros tantos compañeros. Y yo creo que ahí uno dice, desde la agronomía, yo qué estoy haciendo acá. La vida le va dando unas vueltas a uno que de verdad lo hace crecer, y yo creo que es parte de todo un desarrollo, pero en eso yo creo que tenemos que ver cómo esa agronomía, esa feracidad de la región, del Valle del Cauca, de todo Colombia, la podemos utilizar en un sentido que nos genere riqueza y que nos genere trabajo.
¿Qué es lo que pasa
todos?
En Colombia, que uno encuentra gente buena, gente genial, con propuestas, con todo el tipo de voluntad, proyectando un futuro muy propositivo, y de pronto uno sí ve que el país sigue como un empantanamiento y una cosa que realmente dice uno, bueno, pero caramba, ¿no? ¿Por qué?
Yo creo que nos ha dado por una polarización
muy brava.
Muy brava. Y considerar que, yo siempre digo, es que no son tan buenos los buenos ni tan malos los malos.
¿Será que son más malos los buenos?
Menos malos. Yo creo que es muy parecido a su caricatura que usted ahora hablaba.
Es linda, ¿no?
Y también rima con esta. No son tan malos los malos ni tan buenos los buenos. Yo creo que toda la gente tiene cosas buenas. Y yo creo que aquí no debemos descalificarnos, sino que al revés, debemos buscar cómo unirnos en objetivos comunes. ¿Qué es lo que yo quiero para el Valle del Cauca? Un mejor Valle del Cauca, un departamento que tenga más progreso, que tenga más desarrollo, y un país que tenga más desarrollo. Es que si nosotros logramos cuando las cosas se ponen buenas, a todos nos va bien. Cuando las cosas se ponen malas, a todos nos va mal.
Entonces, es verdad, al país. Entonces, ¿qué tan uribista es usted?
Yo respeto mucho a Álvaro Uribe, me parece un gran líder, me parece una persona espectacular. Yo creo que comparto muchas de las cosas, el desarrollo, la seguridad. Es que los empresarios tienen que tener seguridad para poder invertir. Si no, dejan la plata en los bancos, y eso es muy triste.
O la sacan.
Y los inversionistas también.
Que un poco está pasando ahora, ¿no? Hay como una incertidumbre, sí, en el empresariado y en la inversión en Colombia, que es bien delicada.
Y una situación bien compleja en un momento dado de mucha gente que está pensando en llevar sus recursos para España y tener ciudades.
Que uno lo oye cíclicamente, lados, ¿no? Porque eso es como cíclico. Cada vez que hay elecciones, entonces.
Pues sí,
entra,
pero tenemos que darle
en
más
momento
confianza,
como esta,
¿no?
Sí.
Da más confianza a la gente, y la confianza es seguridad, y la confianza es vías, y la confianza es salud, y la confianza es un montón de cosas que requerimos.
Sobre todo teniendo el país vecino que tenemos.
Además, con ese espejo tan horrible, ¿no? Tan horrible de ver esta gente sufriendo, de ver esta gente limpiando vidrios. Yo digo, es increíble que antes veíamos negritos limpiando los vidrios en la calle y hoy no vemos negritos y no venezolanos. ¿Será que consiguieron puestos los negritos?
Ojalá.
¿O los desplazaron?
Y no hemos hablado de qué va a hacer frente a la convivencia en los parques y el consumo de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas.
Uy, un tema bien complejo. Yo creo que no es nada positivo. Miren, nosotros tenemos una de mis propuestas es acompañar mucho más esos proyectos de sustitución de cultivos. Yo creo que nosotros podemos, en esas zonas que se produce coca, se produciría un cacao espectacular. Yo creo que ahí hay unas oportunidades muy grandes de acompañar esos procesos de sustitución. Y yo creo que nosotros, el Valle del Cauca, dentro de mi plan de siembras, y lo he hablado con Fede Cacao, hacer 36 viveros en los 36 municipios donde es apto las zonas para cultivo de cacao, para que nosotros de verdad devolvamos al Valle del Cauca. Usted sabe que en 1950, el primer departamento productor de cacao en Colombia era el Valle del Cauca.
Bueno, en un momento fue el segundo departamento más importante del país, ¿no?
El primero. Llegó a ser el primer departamento más importante del país. En el PIB llegaba a ser el 12% del PIB. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos devolverlo a eso? Mire, el cacao
es de los productos. Pero lo que dice Carolina es bien interesante, porque es la propuesta de consumo o no consumo, de permisividad en los parques, en los espacios públicos.
Yo no soy amigo de los espacios públicos.
Padre, además.
No soy.
¿Ya es abuelo?
No, solamente padre.
Ya de una vez, hola.
¿Qué cosa? ¿No?
Pues que lo vuelvan abuelo, con lo bueno que es.
Seguro que sí, hay que ir a Sebas. El tema, yo creo que eso no es bueno. Es que no es bueno tomar trago en exceso. No es bueno fumar. No es bueno fumar marihuana. No es bueno usar coca. No es bueno usar drogas. Eso no es bueno.
Pero eso se evita con prohibición o con educación?
Con educación y con prohibición. Yo creo que las dos cosas, y con no estimular esas actitudes. Pero si tú ves en un parque y vas paseando con tu hijo y ves unos tipos fumando marihuana o utilizando droga, ¿eso será un buen ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que la palabra debe ir acompañada de actuaciones, y yo creo que eso no es conveniente. Con eso no se gana nada. Yo creo que en eso mi papá era un viejo muy sabio, que me decía, cuando una vez yo fumé marihuana, y me dijo: no vuelvas a hacer eso, eso te hace daño. Así me lo dijo, en ese tono, con un tono de comprensión, y la verdad no lo volví a hacer, porque mi papá no me regañó. Mi papá me dijo: no lo hagas, eso te hace daño. Y me lo dijo con afecto y con cariño. Y yo creo que uno tiene que hablarle a la gente con afecto y con cariño.
Me gusta esa política.
Porque es que yo creo que cuando usted reflexiona a su hijo, usted logra que su hijo piense que lo que usted está diciendo es cierto. Yo creo que ese cuento de que a correazos entraba la disciplina no era lo más conveniente. Yo creo que debemos es hablar mucho, darle mucho valor a la palabra y a la convicción. Yo creo que en eso tenemos que trabajar todos, para que de verdad nos convirtamos en evangelizadores de una vida sana. Yo creo que eso nos conviene a todos. Y no es la prohibición en sí, pero sí busquemos cómo convencer a la gente de que hay una forma de vivir sana. Mire, yo creo que no existe una atadura más grande que una adicción.
A lo que sea,
es que hasta el cigarrillo. Yo fumé cigarrillo como hasta los 30 años y me costó mucho trabajo.
¿Y cómo lo dejó?
Dejándolo, no volviéndolo a tocar. Esa fue la mejor, porque es que yo dejaba de fumar. Mi papá se murió de un enfisema y dejé de fumar. Y se murió ahogado, qué cosa tan horrible.
Sí.
Y dejé de fumar. Y como a los 5 años ensayé, porque yo ya manejaba el cigarrillo. Y tran, otra vez a 3 cajetillas diarias.
¿Tres cajetillas?
Ay, sí, qué locura.
Qué impresión, ¿ah?
Y al final...
Pero es que hubo una época en que la gente se fumaba 2 cajetillas, sí. 3 cajetillas. Eso ya hoy en día no se ve.
No, es que yo desde las 5 de la mañana, porque me despierto muy temprano, comenzaba a fumar. Y hasta la noche. Y a veces hasta las sábanas se quemaban. Era un vicio, terrible, pero espantoso. Sí.
¿Y cómo hizo para levantarse esa mujer tan genial que tiene, Carolina Isaza? Apunta cigarrillo. Yo no le hubiera parado bolas nunca.
Y le llevaba cigarrillo para ver si fumaba.
Para los oyentes, la esposa del candidato a la gobernación del Valle del Cauca, pues es una de las mujeres más geniales que hay en el Valle. Es una investigadora científica tremenda, ¿no?
Sí, mi mujer es una mujer muy, muy, muy inteligente, muy capaz.
¿Y qué opina de que usted se metió en la política? Le debe parecer aburridísimo, ¿no?
¿Sabe que ella me apoya?
¿Lo apoya porque lo quiere o lo apoya porque dice guay?
Yo creo que porque me quiere. Yo también la he apoyado a ella siempre en todas sus actividades.
No,
a ella
como no, pero digamos...
¿Pero por qué usted... a ella como no y a uno como sí? Dejen de ser tan... Alguien me decía, ¿y usted va a respetar la ley de cuotas? Y yo decía, pero por Dios, es que tengo que respetarle la ley a los hombres, porque conmigo siempre andan en mujeres. No, de verdad que yo creo que...
¿Qué dice la doctora?
No, ella, pues claro que ahorita...
De que usted quiera volver a ser gobernador.
Que a mí no me gusta vivir rico, que a mí no me gusta vivir sabroso, que por qué me meto en los problemas. Pero yo creo que ella también, como yo, tenemos un compromiso con la región y con el país y con el departamento.
¿Y hacen deporte todos los días todavía juntos?
Sí,
¿por la mañana corren?
Por la mañana vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio y hacemos spinning y ella hace más ejercicio que yo, pero yo trato
de seguirle el ritmo,
sí, es cierto. Pero de verdad Carolina es una mujer espectacular y tenemos 42 años de casados.
¿Cómo hace uno para durar 42 años con alguien?
Pues yo no sé.
¿Qué hay que hacer ahí?
Ay, pues
estar bien ocupado y verse poco, porque ella médica y usted política.
No, nos vemos bastante, nos vemos por la noche. Después de que salimos a trabajar muy temprano los dos, pero yo creo que comprenderse, yo creo que y no empecinarse en nada, y hay que darle la razón. Yo digo, yo no tengo ningún problema en decirle, tenés toda la razón, y a ella se molesta, y le dije, pero ¿qué más querés si la tenés toda? Entonces, pues...
Pero uno peleando con el mujer que le diga, ay, sí, tenés toda la razón.
Pues es que ya...
¿Cómo así? Ah, sí, la tenés.
Sí, la tenés, ¿y qué hago?
Me gusta, voy a aplicar esa técnica.
Es una técnica, ¿sabes? Es una técnica sabrosa y a veces me dice, pero es que no me digas que tengo toda la razón, entonces no la tenés. Entonces, yo creo que convivir es un tema complejo.
Complejo.
Pero... también a los años, ya cuando uno va teniendo la madurez, qué rico que es vivir con la misma pareja.
Pues sí, porque qué pereza uno acomodarse otra vez, no tengo una amiga que dice, cambiar de marido es cambiar de problema, uno hágale y arranque otra vez. Y
Sofía Arboleda decía algo que me impactaba a mí, que mujer que enviuda y vuelve a casar, no merecía enviudar.
Voy a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con el doctor Pacho Labrido, candidato del Centro Democrático a la Gobernación del Valle del Cauca. Volvemos en segundos.